Último rato en nuestro país, con los últimos contagios, bajamos de los 4.000 ayer, pero estamos cerca de los 3.900. Hay un concepto que se ha utilizado, o al menos lo utilizó ahí el ministro de Salud, que tiene que ver con cifras alentadoras, no solamente para la región metropolitana, sino que también para algunas regiones del país, y eso ha generado algún debate a propósito de esto, pero miramos siempre con mucho cuidado lo que significa esta enfermedad, porque varía, cambia día a día. Queremos hablar de esto con la doctora Francisca Crispi, ella es presidenta del Colegio Médico de Santiago, ya la tenemos en la línea telefónica. Doctora Crispi, ¿cómo le va? Buenos días, muchas gracias por atender nuestra llamada.
Hola, buenos días, muchas gracias por la invitación.
Entiendo que usted está como flamante presidenta del Colegio Médico de Santiago, hace poquito que asumió, ¿no?
Sí, hace algunos días asumimos, estamos muy contentos con el desafío.
Un desafío interesante porque además le toca en época de pandemia, ya llevamos varios meses en esto, doctora, pero le toca con una situación compleja desde todo punto de vista, ¿eh? No solamente de lo que está pasando con las cifras de los nuevos contagios, sino que también lo que tiene que ver con el trabajo que ustedes como doctores llevan adelante, y sabido que ha sido un año difícil de mucho desgaste también para los funcionarios de la salud.
Sí, en realidad es una situación muy desafiante, estamos en una situación epidemiológica muy compleja y al mismo tiempo que el personal de salud está muy desgastado. Hemos visto, ya tenemos estudios que dicen cómo hay mucho burnout, hay mucho desgaste, hay mucho desgaste físico y emocional por parte del personal de salud, hay muchas licencias médicas por distintos problemas, por lo que se enfrenta a un escenario complejo en un contexto de aumento de casos y que la... En realidad los servicios de salud están poco preparados para ese aumento.
Sí, y eso va a generar problemas, sobre todo si cuando empezamos a mirar los números de las ciudadanos que están con esta enfermedad y que empiezan a ocupar las unidades de pacientes críticos. Hablemos de eso después en un ratito más, doctora. Quiero llevarla ahora a lo que son las cifras propiamente tales, y quiero saber si usted está o no de acuerdo con que hay una tendencia a una disminución en los nuevos contagios en varias comunas y regiones del país, como dijo ayer el propio ministro de Salud, como también fue esto reforzado por la subsecretaria Paula Daza, lo que llevó también a tomar medidas en algunas regiones, en algunas comunas, pero no particularmente acá en la región metropolitana.
Sí, no estoy de acuerdo con el término estabilización, creo que es muy precoz la situación como para poder hablar de estabilización. Lo que sí vimos es que en un contexto de que habíamos tenido un aumento muy grande de casos en la última semana ese aumento no fue tan grande, ese aumento fue un 10% y en las semanas previas había sido mucho mayor. Por lo que creo que hay que mirar las cifras con cautela, esto puede tener que ver con que las personas, por ejemplo, se han movilizado. Y en la región metropolitana hay una menor densidad poblacional en este momento, pero eso va a significar que en algún momento esas personas vuelvan y que puedan volver a aumentar la densidad con una mayor concentración de casos, por lo que la situación es muy, muy frágil, y creo que el mensaje a la ciudadanía no tiene que ser el de un triunfo, sino que por el contrario, de que la situación es muy compleja y que tiene que seguir aplicando todas las medidas de distanciamiento. No es momento de ni juntarse con muchas personas, hay que respetar los aforos de 5 personas en fase 2, hay que seguir usando la mascarilla en todo momento, seguir usando el lavado de manos, el uso de alcohol gel, la distancia física en todos los espacios, limitar las reuniones y también tener claro que no le hemos ganado a la pandemia, y esta estabilización es un indicador muy precoz como para decir que es una situación estable.
¿A usted le pareció triunfalista el concepto que utiliza el gobierno, o al menos lo que quiso dar a conocer, lo que quiso comunicar el gobierno cuando habla de cifras alentadoras? ¿Le parece que es como un triunfalismo?
Yo no hubiera usado ese concepto. Creo que cifras alentadoras es algo que suena como un muy buen escenario, y en realidad no estamos en un buen escenario. El escenario, tenemos la mayoría de las regiones con más de 10 casos por 100.000 habitantes, la mayoría de las regiones con un R efectivo de transmisión, o sea que se está transmitiendo el virus con un R efectivo que es mayor a 1, por lo que estamos generando nuevos casos en el contexto de una carga de casos que es muy grande, por lo que creo que la situación no es alentadora. Sí, es bueno que de la semana pasada a esta hayan disminuido el aumento de casos, pero creo que la situación es más bien delicada, compleja y no alentadora, por lo que hay que tener cuidado con el mensaje que sea a la ciudadanía.
Conversamos con la doctora Francisca Crispe, ella es presidenta del Colegio Médico de Santiago. Doctora, ¿qué cifras se están mirando o qué cifras deberían mirarse para no tener este tipo de confusiones? Se lo pregunto porque algunos expertos dicen que las cifras promedio de contagio que hemos visto en el último rato no son justamente, y agarro este concepto también que usted está utilizando, no son para nada alentadoras esas cifras promedio. ¿Cuáles deberíamos mirar para decir, bueno, efectivamente estamos en esta situación y no podemos correr el riesgo de comunicar mal de alguna manera o establecer ciertos parámetros que de verdad no son tan realistas?
Bueno, las cifras son conocidas y transparentes, eso es bueno, ya que tenemos un plan paso a paso en el cual hay una serie de indicadores que nos indica si es que por ejemplo una comuna va a pasar de un paso al otro. Y ahí los indicadores que se utilizan es, por ejemplo, el R efectivo, que es como cuánto se está transmitiendo el virus. Cuando hay un R efectivo que es menor a 1, hablamos de que la pandemia estaría más controlada, ya que cada persona no va a generar más casos de 1. Luego tenemos también la tasa de casos activos, que eso es bien importante, ya que si es que tenemos, por ejemplo, 50.000 casos activos en un lugar y tenemos un R efectivo que es de 1,1, el R efectivo ya quizás no es tan alto, pero si tenemos muchos casos, igual se va a generar una carga de enfermedad que es creciente y mucho más alta en los días siguientes, con lo que eso también hay que mirarlo. Otro factor súper importante es el tema de la ocupación UCI, que es un indicador muy importante para evaluar las medidas, ya que claramente si es que la ocupación UCI es alta, tenemos que tener más precaución porque no tendríamos capacidad de nuevos casos, que sabemos que un porcentaje se va a complicar y va a llegar a la UCI, no tendríamos camas para esas personas. Y también yo le sumaría un indicador que no está, que es el tema del personal de salud y la sobrecarga. Sabemos que se ha hablado de una cifra de 25 a 30% del personal de salud que está con licencia médica, por lo que eso es también un factor a considerar. O sea, tenemos una ocupación UCI que es alta, es de más de un 80% en la mayoría de las regiones, en otras regiones más que eso. Y ya vemos que están siendo desplazadas salas de los hospitales que en un momento de la pandemia, además de menor número de casos, fueron salas de patologías generales, ya están siendo utilizadas solo para COVID, en hospitales de Santiago, en hospitales de región. Por lo que creo que es algo también a considerar.
Es un punto importante ese que toca usted, porque no estamos hablando solamente de reconvertir camas, que tiene que ver con el material o no, con la infra, sino que tiene que ver también con cuestiones de equipo. Los que trabajan ahí en la unidad de pacientes críticos, los intensivistas, no lo conforman solamente médicos o enfermeras, sino que es todo un equipo donde además hay anestesistas. Y ahí es donde comienza a verse la situación más compleja, doctora, desde el punto de vista que usted pone sobre la mesa, 25 o 30% que puede estar con licencias médicas. Entonces, no vamos a tener seguramente el personal necesario, suficiente como para hacer frente a esta segunda parte o esta segunda ola, como la han llamado algunos, porque las energías no son las mismas de mayo, junio o julio del año pasado.
Sí, de todas maneras, el personal de salud entero, no solo el personal médico, está muy desgastado porque ha sido ya más de 10 meses de pandemia en el cual han tenido que, ha sido una situación de desgaste físico y emocional muy grande, en el cual han tenido que cubrir turnos de compañeros, hacer turnos extra, el uso de elementos de protección personal también es un desgaste, es una preocupación continua por no contagiarse, es cubrir al compañero que salió porque era contacto estrecho, es cubrir al compañero que se enfermó, es también convivir con la muerte de personas del personal de salud que pueden haber sido compañeros de trabajo, por lo que es una situación de desgaste muy, muy grande, y creo que hay que tomarla en cuenta como al transmitir el mensaje de cuál es la situación. Ese es un factor más al cual tenemos que tanto considerarlo en la evaluación de la pandemia, como también el general políticas particulares para poder ayudar a la salud mental del personal de salud en esta situación.
Doctora, la última, ¿le pareció razonable entonces, mirando los números, mirando las cifras, que se mantuviera acá en la región metropolitana, por ejemplo, la situación de las comunas, que no fueran llevadas algunas que estaban en fase 2 a cuarentena?
Creo que es una situación razonable que el gobierno va a tener que evaluar en los próximos días. Sabemos que la positividad de la región metropolitana está en un 4%, y no existió un aumento significativo desde la semana pasada a esta, que eso puede ser probablemente porque las personas han salido, se ve menos tránsito, menos circulación. en la región metropolitana, por lo que puede haber una disminución de la densidad que haya provocado este fenómeno. Creo que hay que evaluar, no diría que fue una decisión totalmente equivocada el no cuarentenar Santiago, pero sí creo que hay que instar a las personas a donde sea que estén a mantener las máximas medidas de autocuidado, que son las medidas que ya conocemos que funcionan, y mantener una evaluación constante de cómo se comportan los casos para ver si es que es necesario tomar cuarentenas o no.
La doctora Francisca Crispi, presidenta del Colegio Médico de Santiago, en conversación con Radio Duna esta mañana. Doctora, por su tiempo y disposición, gracias, que tenga una buena jornada.
Muchas gracias, igualmente.